Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 176 y les digo que más allá del Mundial de Fútbol de Brasil, que al momento de salir al aire este programa estará precisamente a las puertas de su partido final, que tendrá como protagonistas a Argentina y Alemania, aprovechamos y nos quedamos en el Brasil. Seguimos con la temática sefaradí en Brasil. Nos vamos bien al norte de este gran país, a la zona del Amazonas. Una zona casi cerrada, difícil de explorar, con dificultades de comunicación y hasta con problemas de supervivencia en muchos casos. Encontramos un muy buen artículo de la revista Veja Online, que cubre precisamente la historia de los judíos sefaradíes que emigraron para el Pará y el Amazonas. Una historia que tiene ribetes increíbles, que van a ver que hasta une a los judíos marroquíes con la devoción cristiana. Van a ver un artículo realmente muy interesante que nos deja la revista Veja Online. Vamos a él. El clan del ingeniero Isaac Barcesat, de 74 años, fue uno de los pocos que consiguieron mantener las raíces judaicas intactas. Barcesat es nieto de sefaradíes marroquíes que inmigraron para el Pará en el siglo XIX. Su abuelo, Fortunato Atías, comenzó la vida en Brasil allá por el año 1880 fabricando cayaya. Después se hizo dueño de un seringal, un bosque con árboles que producen caucho, y finalmente se estableció en la ciudad de Breves, en el Pará. Allí nació Ana, la madre de Barcesat. Brasil recibió 5 ciclos de inmigración judía. El primero ocurrió en el año 1630, cuando Pernambuco fue tomado por los holandeses. A los 24 años de dominación holandesa en el noreste, ellos fundaron la primera colonia hebrea y la primera sinagoga en América, la de Recife, de la que hablamos aquí en Magazine Sefaradí, en nuestro programa de la semana pasada y que también fue protagonista de la conferencia de Esther Cohen el pasado martes en Raíces de Sefarad. Volvamos a nuestra inmigración a Brasil. Bajo un gobierno de tolerancia religiosa, los judíos llegaron a constituir el 50% de la población blanca pernambucana en ese periodo. ¿Se dan cuenta? 50%. Claro, con la derrota de los holandeses, los judíos también perdieron sus negocios. Expulsados, ayudaron a fundar Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, en la historia de los 23 peregrinos, de la que también dimos cuenta en nuestro programa anterior. De esa fase, quedaron solo las ruinas de la sinagoga pernambucana. El segundo ciclo de inmigración judía al Brasil dejó marcas más profundas, aunque no muy visibles. En el siglo XIX, judíos marroquíes emigraron para la zona de la Amazonia. Ellos fueron atraídos por la promesa de libertad de culto y por una campaña publicitaria internacional hecha por el propio gobierno de entonces de la provincia de Grano Pará. En 1880 llegaron a Manaus. La asimilación de esos sefaradíes fue tal que actualmente la proporción de descendientes de judíos entre la población blanca de la región norte es la mayor de todo el país. Se hizo una investigación científica, una investigación genética de los brasileños, que fue realizada por la Universidad Federal de Minas Gerais, que muestra que el 16% de la población de la Amazonia que se declara blanca tiene algún judío entre sus antepasados. Es una proporción mucho mayor que la exhibida, por ejemplo, en San Pablo, donde viven el 60% de los 120.000 judíos brasileños, o en Pernambuco, estado en el cual esa cifra no supera el 2%. La razón para haber tantos descendientes de judíos en la Amazonia se debe a una peculiaridad. Es que los primeros años del siglo XIX prácticamente solo entraron en Brasil sefaradíes del sexo masculino. Los más ricos consiguieron abrir tiendas de secos y mojados en Belén, así como también en otras ciudades de la región. Pero la mayoría, sin embargo, adoptó la profesión de comerciante, como por ejemplo el viajante que intercambia mercancías industrializadas por productos del bosque, como el látex y las pieles de animales. Los comerciantes sefaradíes solo traían a la familia al Brasil o se casaban con judías después que acumulaban dinero. Mientras tanto, hacían como los portugueses. Cohabitaban con indias, caboclas o incluso con mujeres blancas católicas. Pero, claro, la definición cultural de judío no sigue, por supuesto, la genética. Solo es considerado judío quien tiene la madre judía y practica la religión judía. Es por ese motivo que la mayoría de los descendientes de estos comerciantes sefaradíes no es reconocida hoy como parte de esta comunidad. Y además la propia lógica del mestizaje hizo que los lazos con la cultura hebraica fueran completamente perdidos en las generaciones siguientes. Muchos ni siquiera saben que descienden de judíos. Otros aún se dicen judíos, pero practican el cristianismo. En muchos casos, el ambiente aislado de la Amazonia desvaneció la religiosidad de los inmigrantes que tenían dificultad para practicar su fe. La primera sinagoga de Belén recién fue inaugurada en 1824, esto es 14 años después de la llegada de los primeros sefaradíes. El cementerio judío de Belén, el primero del país, fue recién inaugurado en el año 1848. Para mantener vivas sus tradiciones, los inmigrantes más fervorosos pasaron a copiar la Torá, el libro sagrado de los judíos, así como otros textos religiosos, a mano en cuadernos comunes. En celebraciones religiosas como la circuncisión, la cachaya sustituía al vino. Como sabemos, la tradición de este ritual es realizado 8 días después del nacimiento del niño. En la Amazonia, sucedía con 10 años de retraso. En el inicio del siglo XX, un niño fue circuncidado a los 12 años, porque el padre esperó que nacieran sus hermanos para ir solo una vez de la floresta hasta Belén. El aspecto paradójico es que si el aislamiento en el bosque diluyó la religiosidad de parte de los sefaradíes, propició, sin embargo, la preservación de su lengua, la jaquetía. Hoy, la lengua, la jaquetía, subsiste apenas en determinadas localidades del Amazonas. También se la puede escuchar en algunas comunidades judeo-marroquíes de la diáspora y en el propio Marruecos. La importancia del bosque en la preservación de la jaquetía es inestimable, nos dice el lingüista Mohamed El Mankouri Maatoui de la Universidad Autónoma de Madrid. A fines del siglo XIX, los sefaradíes se enriquecieron con el ciclo del caucho. Los más ricos mandaban a sus hijos a estudiar a Río de Janeiro. En 1890, la noticia de la repentina prosperidad dio motivo a una nueva inmigración judía, en gran parte financiada por los que ya estaban establecidos en el país. La población judía en el interior de Pará creció exponencialmente. Para que se hagan una idea, la mitad de los 14.000 habitantes de Cametá, un centro comercial en Amazonas, eran sefaradíes inmigrantes de Marruecos. El éxito financiero de los inmigrantes provocó una ola de antisemitismo. Parece que no podía ser de otra forma. Hay informes de ataques a casas y tiendas de inmigrantes entre fines del siglo XIX, 1889, hasta el año 1901. Un asalto que comenzó con marchas y terminó con vandalismo. Aunque estos ataques fueron llamados matajudíos, no hay registros de que hayan dado como resultado la muerte de nadie. El aislamiento impuesto al Amazonas sefaradí llamó la atención de los rabinos de Marruecos a principios del siglo XX. Así que, para fiscalizar el cumplimiento de las normas religiosas de la comunidad establecida en el bosque Shalom, Emanuel Muyal fue enviado a la región en 1908. 2 años después de su llegada a Manaus, Muyal fue víctima de una enfermedad tropical, posiblemente de fiebre amarilla, y de esa enfermedad muere. Y aquí reside uno de los aspectos más curiosos del sincretismo brasilero. Después de la muerte de Muyal, ganó fama de milagroso entre los católicos locales. Muyal fue enterrado en una esquina del cementerio principal en Manaus, ya que entonces no había cementerios judíos en la capital del Amazonas, y su tumba se convirtió en un objetivo para las peregrinaciones. Con el fin de evitar que las velas encendidas por los fieles dañen la tumba de piedra, el rabino de la sinagoga de Manaus mandó a construir un muro alrededor de ella. Los católicos no se dieron por vencidos. Pasaron a usar el muro como soporte de placas y cuadros con agradecimientos a Muyal. Isaac Dahan, de la sinagoga Manaus, nos dice: es impresionante. Él se convirtió en el santo judío de los católicos del Amazonas. La devoción es tanta que en los años 60 hubo una tentativa de trasladar los restos mortales del rabino milagroso a Israel, pero fue frustrada debido a las manifestaciones indignadas de los amazonenses. Cuando el ciclo del caucho terminó a principios del siglo XX, las familias judías más ricas de Belén se mudaron a Río de Janeiro. Allá hay una sucursal de nuestra comunidad, nos dice Rabino Moisés El Mezcani, de la capital de Pará. Buena parte de la influencia de los judíos de Amazonas se extinguió. La sinagoga de Cametá fue inundada por el río Tocantins y no fue reconstruida. Hoy, ninguno de los habitantes de la ciudad sigue el judaísmo. En lugares como Oviedo, Breves y Moaná en Pará, y Tefé y Humaitá en el Amazonas, solo hay tumbas. De la búsqueda de la tierra prometida en el Amazonas, solo quedan los genes ocultos. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Esta semana tendremos un nuevo encuentro de raíces de Sefará, del ciclo que ha revolucionado las actividades de temática sefaradí en los últimos años en Buenos Aires. Y para esta semana, para este martes 15 de julio, tendremos la presentación del libro Entre Hierbabuenas y Azahares, Nostalgia Mora, de Simi Serrat Chocrón, con una mesa en la que participarán la artista plástica Esther Ben Mamán, Paula de Mateis, conductora del programa radial Visión Marruecos, un programa muy exitoso de toda la comunidad marroquí, y no me estoy refiriendo solo a la judeo-marroquí, sino a toda la comunidad marroquí de la Argentina, y la autora, por supuesto, del libro Simi Serrat Chocrón. Entre Hierbabuena y Azahares, Nostalgia Mora, es un emotivo libro de poemas marroquíes que reflejan las particularidades de Marruecos, su belleza, la convivencia de siglos entre bereberes, judíos, españoles y franceses, cada una con sus costumbres, religiones y tradiciones, respetándose entre sí y conviviendo en paz. Así que ya saben, los esperamos este martes 15 en Araos 2319 a las 19:30 con entrada libre y gratuita para la presentación de Entre Hierbabuenas y Azahares, Nostalgia Mora de Simi Serrat Chocron. Ya saben, esto es con entrada libre y gratuita, y además les cuento que en la presentación habrá ejemplares del libro para la venta. Les recomiendo, para terminar con Raíces de Sefarad, acceder a esefarad.com para ver toda la agenda del ciclo, que está todos los martes, una agenda que ya está preparada hasta fin de año, que está muy, muy buena. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad.
Música.
La sua faccia qui éclaire le boulevard, come la luna e della sua faccia qui éclaire le boulevard.
Volevo parlare, shut up, met me because her father. Et con su ombrella d'arabette, on repense à mon bonsoir. Et con su ombrella d'arabette, on repense.
Y nos vamos con música sefaradí de la buena. Antes de irnos, quiero recordarles que los programas de Magazine Sefaradí se pueden escuchar en la programación de cada viernes de radiosefarad.com, y también allí mismo en radiosefarad.com queda el archivo de todos los programas, los 176 programas que llevamos en el aire de Sefarad Magazine Sefaradí. Así que el viernes lo van a encontrar en la programación del día. También se puede escuchar el sábado a la noche, el sábado a las 9 de la noche, ni bien termina el Shabbat, el primer programa de la semana, 9 de la noche, hora de Argentina, en Radio Jai, tanto en su frecuencia de 96.3 MHz en Buenos Aires, como en vivo por su web de radiohigh.com.ar. Y por supuesto, en sefarad.com van a encontrar todos los días nuevos artículos de la historia, la cultura, las tradiciones y también de la actualidad del mundo sefaradí. Por supuesto, también en Facebook, en facebook.com/sefarad, y en Twitter con @ecfarad. Ahora los dejo con buena música sefaradí. Los dejo escuchando La Reina Jerifa Mora por el ensamble Mudéjar y Begoña Olavide. ¡Semanada buena!
La reina Jerifa Mora, la que mora en la Almería, dice que tiene dos hijos y una cristiana cautiva. Los moros, como lo oyeron, muy deprisa se partían, de unos iban para Francia, otros para la Almería. La condesa traía, se la llevan de presente a la reina de Almería. Toma, señora, esta esclava, la esclava que vos querías, que no es ni mora ni es judía, ni es nada.
Debajo de la tetilla y ahí se conocieron las dos.